Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Gavilán, funcionario jubilado.
Teniendo en cuenta mi experiencia intentando ser coherente con la fe cristiana, transmitir el ejemplo a mi hijo y a todos los que me rodean, e intentar ponerle medio a su alcance para que la desarrollen, practicando la fe, formándome y haciendo apostolado para que cada día tenga la iglesia más personas formadas dando testimonio de la fe.
Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pasan 6 minutos de las 2, pasan 6 minutos de la 1 en nuestro paraíso canario. Bienvenido a la noche. Estaremos juntos, si tú quieres, hasta las 6 de la mañana. ¿Eres futbolero? Te lo pregunto porque el Real Madrid acaba de terminar su partido contra el Inter de Milán, como nos contaban en el boletín. Y en esta gira estadounidense pues han empatado a 1 y ahora están con los penaltis. Y de momento en los penaltis pierde el Real Madrid. Además, desde esta tarde, las chicas de waterpolo son campeonas de Europa tras ganar en Holanda por 10-5. Y Valverde, pues él ha perdido sus oportunidades de estar en el podio en el Tour de Francia. Para ser sábado, reconozco que para ser un sábado de finales de julio, el deporte sigue copando todas las portadas. Y al igual que los socialistas, que también ellos siguen renovando su ejecutiva de la mano de su nuevo secretario general, Pedro Sánchez. Y en cuanto a Gaza, bueno, los bombardeos han parado. Lo han hecho del lado israelí, que ha ampliado su alto al fuego hasta medianoche de hoy domingo. Otra cosa es lo que sucede desde la franja, que siguen disparando contra el sur de Israel. Todo esto pasó ayer, porque la actualidad y todo lo que nos depare el domingo la vamos a vivir juntos. Ya sabes que eres parte del equipo de la noche de COPE y por eso te ponemos deberes. Te pedimos que la banda sonora de esta madrugada sea cosa tuya. Vamos, que puedes pedirnos la música que quieres escuchar en las próximas 4 horas. Beatriz del Rincón, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo puedes pedirnos tu canción?
Bueno, pues podéis hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, facebook.com/lanochedecope, o buscando directamente como La Noche de COPE, o a través de Twitter en @lanochedecope. Y también se puede hacer a través del correo electrónico en lanochedecope@cope.es. Y si prefieres hablar directamente con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono gratuito 950-60-06.
Que puedes pedirnos tu canción y también puedes decirnos cuál es tu playa favorita. Yo me quedo con una, con La Espasa, que está en Carabia, en Asturias. Anoche ya descubrimos las preferencias por Huelva, que de gente se va a Huelva, sobre todo en este equipo de La Noche de COPE edición fin de semana, en Almería, en Cádiz. También se quedan con las playas del norte de Asturias y de Galicia. En fin, esas son vuestras playas favoritas. Cierto es que el cuerpo nos pide playa, el equipo de La Noche edición fin de semana, pero nosotros estamos encantados de pasar la madrugada contigo. En la producción semanal está Blanca Prieto, ya lo sabes. Y las sirenas nocturnas son Beatriz del Rincón, Patricia Chico y María Fuentes. A los mandos de la nave, el que manda, Luis Pinar. Y poniéndole voz al excepcional trabajo de todos, estoy yo, Miriam Ponte. Solo nos queda darte las gracias por hacernos compañía.
El daño que te hice yo. reino de la soledad. Nunca vas a saber cómo me siento. Nadie va a adivinar cómo te recuerdo.
De Amaral, esta canción es cosa tuya, en este caso de Loli desde Huelva, que nos pedía esta canción a través de ese teléfono por el o a través del cual te puedes poner en contacto con nosotros, ese 950-6006. Nos decía que le gustaría escuchar esta canción, Días de Verano de Amaral, y ella se queda, siendo de Huelva, pues con los Enebrales de Punta Umbría como la mejor playa. Si quieres contar cuál es tu playa favorita o si quieres pedirnos canción, ya sabes que tienes hasta las 6 de la mañana para estar juntos en La Noche de Cope a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. También a través de Twitter, @lanochedecope, o a través de nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es. Y a través del teléfono, el 950-60-06, que ya han terminado los penaltis y que ha ganado el Inter.
Esta vida no es justa.
Momento en La Noche de Cope para recostarnos en el diván de la historia y repasar las efemérides que tienen que ver con esta última semana del mes de julio. María Damán, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, no nos recostemos mucho, ¿eh? Que no. Estas horas.
Bueno, yo es que como yo tengo el horario cambiado, así que reconozco que sois vosotros los que os podéis quedar un poquito dormidos. Si te parece, María, te vas de vacaciones unos días,
no,
en algún momento
pero
todavía.
No, todavía me queda un mundo, vamos.
Un mundo. Pues entonces a mí me quedan dos.
Bueno, pues sí, dos, pero ya sabes, mal de muchos epidemia.
Sí, 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 sí. Este fin de semana te estamos preguntando cuál es tu playa favorita o ese rincón que nos recomiendas. Yo no sé si tú tienes playa favorita, María, un sitio así donde te pierdes, donde te gustaría volver.
Ay, hija, ay. Yo perderme no,
¿no?
Me pierdo.
¿No sabes?
Mucho. No, tampoco tengo así un punto... Hombre, me gusta mucho San Sebastián, La Concha, tal, pero...
Buen sitio.
Pero tampoco allí te puedes perder
no,
mucho,
te encuentras
está lleno de gente, o sea que... Pero bueno.
Bueno, pues nos quedamos con La Concha.
Venga,
San
nos quedamos con La Concha.
Venga, pues es un buen destino, una buena propuesta para descubrir las playas de nuestro país o, bueno, las playas que tengan a bien descubrirnos fuera de nuestras fronteras. Si te parece, María, repasamos la historia de esta semana de julio y comenzamos con un 23 de julio del año 1743. Nace en Málaga Bernardo de Gálvez.
Hombre, aquí tenemos además la música de Master and Commander.
Hombre, que algo tendrá que ver.
Que algo tiene que ver también de barquitos y demás. Bueno, él era hijo de militar, desde muy joven destacó en el uso de las armas, y es uno de estas personalidades que en España no se sabe nada de él, pero que fue todo un campeón del hombre.
De lo suyo.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, ya verás. Sobre todo un campeón en la Guerra de la Independencia norteamericana.
Mira.
Que siempre se habla de Lafayette, de la ayuda francesa y tal, alguna vez lo hemos comentado aquí, que no se ha valorado suficiente la ayuda que prestó España también, la corona española a las colonias, y bueno, pues Bernardo de Gálvez fue
uno de nuestros héroes.
Uno de nuestros héroes. O sea que, ¿ves? Esta es la musiquita de que tocaba Russell Crowe,
sí,
con su...
Bueno,
con
bueno lo intentó, es verdad,
sí,
o sea, entrenó
en
mucho
barco,
para esto.
Claro, pues, bueno, Russell Crowe, quiero decir, en la película.
Sí, pero él, Russell Crowe, entrenó para poder hacer esto.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero solo para...
Para esto.
Sí,
un ratito nada más.
Bueno, en 1776 Bernardo de Gálvez fue nombrado gobernador interino de Luisiana Oriental. Y cuando estalló la guerra entre Inglaterra y sus colonias, España y Francia pues ayudaron a los rebeldes para debilitar a la metrópoli. Claro, era una potencia aquí en Europa y dijeron, oye, cuanto peor le vaya aquí, pues mejor.
Aquí, ¿no?
Claro, España, por ejemplo, dijo, a ver si me hago con Gibraltar, que luego llevan diciéndolo desde entonces. Inglaterra entonces se vio obligado pues a dividir sus fuerzas. Y Gálvez tomó varias plazas, primero por la zona de Orleans y tal, de Nueva Orleans, impidió a los ingleses, sobre todo, subir por el río Mississippi y llevar munición a sus tropas, y después se decidió a tomar Pensacola, que era la capital de la Florida, que era Y era una operación muy complicada. ¿Por qué? Porque tenías que entrar en una bahía que era muy cerrada y había allí unas posiciones de
con defensivas, cañones, ¿no?
Defensivas, claro. Eso, que no me salía la palabra. Unas posiciones defensivas con cañones y demás. Y entonces, bueno, había...
Complicado.
Sí, complicadito la cosa. Entonces, el 28 de febrero de 1781, Bernardo de Gálvez partió desde Cuba con una flota con 36 barcos a bordo. Y cuando llegaron, pues se enfrentaron a dos problemas para entrar en esa bahía. Una, el poco calado de las aguas, que decías, bueno, y aquí se me van a quedar encallados los barcos y vamos a ser
una presa reír.
No, y sobre todo una presa fácil. Y luego el fuego de las baterías, que se llamaban las Barrancas Coloradas, ¿vale? Entonces el jefe de la escuadra, que se llamaba José Calvo, dijo, oye, a mí esto me parece suicida, aquí no vamos a entrar, nos retiramos y ya está. Y Gálvez dijo...
R que R empeñado.
Lo vamos a llevar a cabo, a pesar de todo, y se lanzó a ello en su barco que se llama el Galvez Town.
Anda,
y entonces, claro, cuando oyes a alguien que dice la frase, el que tenga honor y valor que me siga...
Hombre,
dices, bueno,
habrá que ir, ¿no?
Pero no todos, ¿eh? Vamos a ver.
Los hay que no tuvieron honor.
No, bueno, valor, sí, muchos. Honor. Solo, de hecho, solo entró en la bahía con dos con su barco, con dos pequeñas cañoneras y con un buque de transporte, vamos, y ya está, vamos.
Ya.
Esto era todo. Pero, milagrosamente, el fuego no les alcanzó, debían de estar los peores tiradores en las Barrancas Coloradas ese día, y el resto de la escuadra, a excepción precisamente del barco de Calvo, que fue el único que no... Que luego su fama, pues
quedó
fue,
fatal.
Claro, quedó fatal. Imitaron el ejemplo de Gálvez. Y una vez dentro de la bahía, pues una fuerza terrestre asaltó los tres fuertes de la ciudad, tomándolos uno a uno, y en 10 días Pensacola se rindió.
Mira.
Y entonces volvió a obligar a los ingleses a dividir todavía más sus fuerzas, con lo cual, y para mandar tropas a la zona. Gálvez fue nombrado marqués y mariscal de campo, y el rey Carlos III permitió además que el lema de su escudo fuera «Yo solo». Oye, qué bonito.
Pues la
claro,
verdad es que...
Yo solo, porque él fue en Pensacola. Y luego ha habido estos meses atrás, yo no sé si se habrá hecho ya, una iniciativa española, porque algunos hispanistas encontraron una carta donde se proponía realizar un retrato para ponerlo en el Capitolio de Bernardo de Gálvez. En realidad, pues nunca se llegó a realizar, o el retrato quedó inacabado, no me acuerdo muy bien cómo era la historia, y entonces pues ahora estaban intentando pues...
Recuperar aquello, ¿no? Intentar
recuperar,
que ese cuadro colgase en el Capitolio.
Sí, de hecho, cuando Rajoy estuvo en Washington, ¿sí? Yo pensé, digo, pues a lo mejor hacen algo así, porque él estuvo en el Capitolio, además.
¿Sí?
Además, se entrevistó con el senador que dio un poco el impulso definitivo a esto, que es Bob Menéndez, que es el presidente de la Cámara de Exteriores,
¿sí?
O sea, de la Comisión de Exteriores, por decirlo así, del Congreso. Y bueno, digo, bueno, pues a lo mejor, pero no.
Oye, no hubo impulso.
Pero... Volverá. Oye, está Colón, pues vamos a ver. Y Fray Junípero Serra.
Es verdad,
en el Capitolio, pues a ver si ponemos a Bernardo de Gálvez.
A ver si hay suerte y Bernardo de Gálvez está donde tiene que estar, porque sí que hizo mucho por la independencia de ese país. Yo solo, como
yo
dice,
solo,
yo solo. Solo. Bueno, nos trasladamos hasta el 27 de julio del año 1844. ...27 de julio del año 1844... ese día moría en Manchester John Dalton.
Efectivamente, nació en el seno de una familia humilde y pronto destacó en las matemáticas. Además, estamos escuchando una canción de Chambao. Todo lo que empiece ¡ay! Es
Chambao. Chambao.
O sea que, y bueno, pues aquí estamos escuchando una canción que habla precisamente de los colores. ¿Por qué? Porque la gente habrá oído hablar del daltonismo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pues todo
viene de aquí.
Todo viene de aquí.
De John Dalton.
De John Dalton. Es un hombre que, bueno, de los que se al final se hizo a sí mismo el pobrecillo, porque a los 12 años ya estaba dando clases, compaginando además sus tareas
a los 12
en el
años.
Campo. Sí. Wow, tiene su mérito.
Pues,
¿eh?
Sí.
Bueno, además con el tiempo fue nombrado profesor de matemáticas y de filosofía en la nueva escuela de Manchester. Él era cuáquero, era pues muy austero, uh-huh. Tampoco lo tenían fácil para estudiar en determinadas universidades, con lo cual, bueno, pues él se tuvo que dedicar a esta nueva escuela de Manchester, que era un poco como de disidentes, por decirlo así, de la religión oficial de en aquel momento. Y en 1794 fue nombrado miembro de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester, y aquí es donde dio a conocer su trabajo titulado Hechos Extraordinarios Relacionados con la Visión de los Colores. Hasta entonces nadie se había planteado el tema este de si el rojo y el verde, o sea, si los distingues o no. Él lo hizo y apuntaba que las deficiencias de la percepción del color se debían a un defecto del humor vítreo. No, en realidad, bueno, se ha demostrado que esto no es así. En realidad es por un defecto genético que él mismo lo padecía, además.
O sea, que fue consciente, ¿no?, de que no sabía distinguir esos
colores.
No,
claro. Entonces él hizo su
estudio consigo mismo.
Claro, lo importante, aunque no fue cierta su teoría, es que por primera vez se definió como tal el fenómeno y se dio una explicación científica, o se intentó darla, al hecho, y de ahí por que haya pasado y que se conozca con su nombre. Y cuando Dalton murió, fíjate, fue curioso porque donó sus ojos a la ciencia. Yo, los míos son chiquititos, o sea que no iban a ver mucho aquí, y tienen muchas dioptrías, o sea que nada. Y entonces lo que descubrieron es que lo que padecía él es deuteranopia, que es como una variante del daltonismo.
Vale.
Pero dice que claro, este problema, tuvo problemas a la hora de demostrar sus teorías, porque él era un científico. Entonces, claro, tú vas pues voy a echarle el liquidito azul a ver si reacciona esto que estoy haciendo. Bueno, pues es que al final no era azul, era o el verde, vamos, no sé exactamente. Entonces, bueno, otro día, por ejemplo, se cuenta que fue a ver al rey de Inglaterra vestido de rojo a escarlata, y él pensaba que iba de gris, ¿sabes? O sea que, claro...
Problema, y nadie se lo hacía ver, claro,
nadie,
mejor dicho.
Pues en el momento nadie se lo debió decir. Bueno, Dalton, además de por este asunto del daltonismo, realizó además numerosos estudios sobre la mezcla de gases y estableció toda una teoría atómica, o sea que... Estamos
tenía muchos
señor,
campos, ¿eh?
No, claro, esta gente era muy lista.
Sí, es verdad, es verdad.
No, hombre, y muy inteligentes y una capacidad de estudio. Y luego la fama que alcanzó fue tal que cuando murió fue despedido por 400.000 personas.
Hombre,
de la época.
El año 1844, sí. Sin medios de comunicación que aplaudan tus éxitos, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Oye, médicos de comunicación como los de ahora, quiero decir.
John Dalton, que no era uno de los hermanos.
Yo iba a hacer la broma,
pero... daltonismo.
Mejor me quedo mal como estamos. Bueno, un salto. Nos venimos al siglo XX. 27 de julio del año 1953.
¿Aún sigue ahí?
¿La colina?
Sí, aún sigue ahí. Me gustaría estar en ella.
¿No duerme nunca, teniente?
Bueno, pues el 27 de julio del año 1953, ese día se firma el armisticio que pone fin a la Guerra de Corea.
Corea había estado, o sea, es la típica guerra que tampoco justo fue después de la Segunda Guerra Mundial y entre la Guerra del Vietnam, que quizás sean mucho más llamativas, y esta se conoce bastante menos, pero que también causó sus estragos y sus víctimas, vamos, y de hecho todavía hoy se pagan las consecuencias de esa guerra. Corea había estado en manos japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial y cuando acabó, pues los aliados lo que hicieron fue, pues un poco como en Berlín, que lo dividieron en cuatro, pues aquí dijeron, venga, pues a partir del paralelo 38 la partimos en dos. La parte norte se queda en manos de los soviéticos y la parte sur en los americanos. ¿Qué hicieron los soviéticos? Pues instaurar ahí un gobierno comunista. Entonces, bajo el mando de Kim Il-sung, que era el abuelo
del actual, ¿no?
Del actual,
de
este tan majo que mala gente viva y eso. Bueno, la parte norte...
Y sobre todo si son su familia.
me empezó, pues, a acrecentar un poco las tensiones con el sur, ¿no? De tal manera que el 25 de junio del 50 el régimen de Pyongyang invadió el territorio amigo. Entonces China y la URSS ayudaron al norte, Naciones Unidas y Estados Unidos al sur. Entonces, al frente de las tropas de Estados Unidos se puso MacArthur, el famoso de Volveré, el de las Filipinas.
Sí.
Bueno, pues MacArthur se puso al frente y en poco tiempo pues recuperó todo el terreno perdido. Pero a la vez los chinos y soviéticos pues avanzaban sobre Pyongyang. Entonces, MacArthur dijo, oye, que lo de la bomba atómica nos ha dado buenos resultados en Japón, vamos a lanzarla sobre China directamente. Pero claro, Estados Unidos ya sabía que la Unión Soviética tenía ya también la bomba atómica y claro, lo que no quiso entrar es en una guerra nuclear con la URSS, pero también estuvo cerca, con lo cual Truman lo que hizo es destituir a MacArthur, laureado general. La URSS tampoco quiso que el conflicto fuera más allá, o sea, que era como en plan, bueno, mira, nos incordiamos, pero
ya.
En territorio
lejano
y hasta aquí, ¿sabes? Y entonces al final propuso que en la península convivieran los dos regímenes, como fuera. Se abrieron entonces conversaciones de paz que finalizaron cuatro meses después, curiosamente cuando murió Stalin. Stalin murió, me parece que es como el 5 de marzo del 53, y esto fue en julio. Entonces, los límites establecidos en ese armisticio, que incluye una zona desmilitarizada de 4 kilómetros, son los únicos que permanecen igual desde la Guerra Fría. Que es exactamente curioso.
Igual, esos 4 kilómetros,
exactamente,
eso no ha variado
iguales,
nada.
Sí. La contienda además separó a familias enteras. ¿Sí? De hecho, el año pasado vimos uh-huh. unas imágenes donde habitantes de Corea del Sur pudieron por primera vez en 60 años cruzar al norte a ver a sus familiares. Que bueno, había, la verdad es que había hermanos que no se habían visto desde entonces, o una tía que sus sobrinos iban y entonces le contaban, tal. Hombre, era emocionante, pues porque sí. Esas cosas me parecen tan crueles además, y sobre todo yo, si fuera del norte, lloraría, vamos, pero a mares, porque claro, vivir en un régimen
como
así,
ese,
tiene que ser horroroso. Y además, es curioso también que Corea del Sur nunca llegó efectivamente a firmar ese armisticio, con lo cual algunos consideran que siguen
en guerra.
Sí, 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 bueno, y de hecho, bueno, pues siempre hay ahí que si yo lanzo unos misiles
en esta
no sé
isla
qué.
De qué.
Claro, efectivamente. Mm. Pero bueno, yo he estado en Seúl y te aseguro que vivirán bastante mejor los de Corea del Sur que los del norte, vamos.
Bueno, sobre todo porque al final decisiones políticas como dividir un país en dos partes, a quien ha dividido en el fondo ha sido a familias.
Sí, bueno, eso.
Y las decisiones se han tomado a miles de kilómetros y las familias.
Bueno, mira,
divididas.
En África también lo bien que lo hicieron. Sí,
sí,
la verdad.
La escuadra de Cartabón, porque en fin, hay fronteras que son líneas rectas absolutas.
En fin, así
nos
ha ido.
Nos trasladamos, si te parece, al 27 de julio del año 1768. Y nos vamos a Francia con la música de Los Miserables, 27 de julio del año 1768, porque allí, en Francia, nace Charlotte Corday, asesina de Marat.
Hombre, ¿cómo lo has pronunciado, ¿verdad? Corday. Ya Corday. Me has puesto el listón muy alto.
Vaya, Charlotte Corday.
Bueno, pues su madre murió cuando ella era pequeña. Su padre vio que tenía 5 hijas, no podía
hacerse cargos
de todas. Y entonces pues las metió un poquito en un monasterio. Bueno, un poquito. Ella estuvo 13 años. Entró a los 13 años y salió cuando tenía 22.
Bueno, que son también un montón de años.
Claro, y salió cuando los monasterios fueron suprimidos por la Revolución Francesa. O sea que, a lo mejor...
La salieron, más bien, ¿no? La sacaron de allí más que salir.
Sí, pero bueno, ella pues había tenido en el monasterio oportunidad de un poco de estudiar, o sea, de leer, o sea, era una cosa... Y entonces se imbuyó de las nuevas ideas revolucionarias y abrazó sobre todo la causa de los girondinos. Los girondinos eran burgueses pues más o menos moderados, que estaban opuestos a la radicalidad de los jacobinos, que por entonces estaban liderados por un señor que se llama Jean-Paul Marat.
Mira, nos va sonando.
Nos va sonando, ¿verdad? Bueno, Marat era un científico, era médico y era, pues eso, bastante bastante radical. Luego se vio que había más radicales que él, claro. Pero sobre todo era un hombre, bueno, era un hombre muy feo, tenía como la cara llena de viruelas, estaba muy deformado y entonces tenía problemas en la piel y entonces tenía que dar grandes baños. ¿Eh? O sea, no sé si le daban algún ungüento o algo y entonces él se bañaba mucho, cosa que es muy sano, pero bueno, ¿qué le pasaba?
En su caso era
y
muy
necesario. Y me vas a decir,
también.
¿Y a mí qué me importa? Bueno, pues sí te va a importar.
Importa, que me lo sé.
Vale, bueno, pues eso. Corday escribió una carta a Marat el 11 de julio de ese 1793 y le pidió que le recibiera para contarle los males que asolaban a la patria. Y Marat, recibir a Corday no me viene nada, pues no sé ni quién es, ¿no? Entonces, ante el silencio de Marat, le volvió a escribir una otra carta y ese día ya dijo, mira, pues a las 7 de la tarde me presento en casa del señor este. Y
a ver si me puede recibir o está en la bañera.
La portera y el ama de llaves intentaron impedirle el paso. Muy celosas ellas de la intimidad de su amo. Pero Marat oyó la discusión y ordenó que la dejaran pasar. Entonces la recibió en el baño, precisamente. O sea, dentro de la bañera, él escribía incluso allí, en la bañera, tenía como una especie de tablero y estaba allí escribiendo. De hecho, estaba recomendando que se procesara a Luis XVI. O sea, que...
Le pilló en un momento inspirado.
Entonces, Corday le contó las penurias que estaban viviendo en Normandía y él respondió diciendo que iba a guillotinar a los diputados que estaban allí, o sea que encima les iba a dar más leña. Y eso fue ya la gota que colmó el vaso de esta mujer, que entonces sacó un puñal que guardaba entre sus ropas, que hace falta tener sangre fría, y se lo clavó en el corazón.
Bueno, sangre fría e intenciones, porque no creo que llevara el puñal como quien lleva un collar o un broche.
No, claro.
Si no me escuchas, ya verás la que lío.
Claro, lo que pasa que, hombre, también te confías. Dices, hombre, pues le dejo pasar a una mujer, ya. Tampoco crees que una mujer, ¿sabes?
Pues muchos creen que somos indefensas.
El efecto sorpresa, yo creo, claro. Y luego hay un óleo, por ejemplo, muy famoso de Jacques-Louis David, que es donde se ve la muerte de Marat y bueno, allí en la bañera.
Su brazo fuera, en fin.
Efectivamente, o sea que Charlotte fue detenida y pocos días después murió en la guillotina, claro.
Ay, evitaba la de algunos y cayó ella.
Efectivamente, y Lamartine la llegó a llamar el ángel asesino. Charlotte Corday.
Bueno.
Corday.
No sabía el nombre de Charlotte Corday, no sabía que era ella, pero bueno.
Sí, pues nada, ya le
una
hemos
mujer
puesto,
valiente, ¿no?
Le hemos puesto
la atrevida,
nombre.
Por lo menos.
No, no, vamos, ya te digo.
Muy
yo, no tendría sangre fría, vamos, y qué puntería.
Y muy confiado,
¿no?
Y muy confiado Marat también.
Sí.
Dejar pasar así. Si hubiera sido un hombre, no hubiera entrado.
Ah, no, vamos a ver.
No le deja pasar, pero...
claro. Ay, la carita de buena. Claro.
Del ángel, como
claro,
dice el ángel
asesino.
Pues María Daván, muchísimas gracias por acercarnos estos momentos de la historia. La semana que viene más.
Acabó lo de recostarse en el diván.
Pero mañana.
Mañana.
Despiertos todos a partir de ahora, ¿eh?
Venga, un beso.
Un beso.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Licenciado en periodismo, periodista desde antes, de reportero a redactor y luego director en prensa, agencias, radio y televisión. 30 años de carrera dan para muchas fuentes.
El nuevo rey de España en cierta ocasión. Y no me importa reventar el Off the Record porque se lo van a reventar estos días.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Apenas 25 minutos para que sean las 3, para que sean las 2 en nuestro paraíso canario. Estamos escuchando Call Me The Breeze, una canción muy relajante. Nos la ha pedido Miguel Rodríguez a través de Twitter, a través de @lanochedecope. Y en cuanto a las playas, él se queda con la de Valdelagrana, en el puerto de Santa María. Suerte para la noche de COPE, muchos de nuestros corresponsales todavía no se han podido escapar de vacaciones. Ese es el caso de Miguel Sánchez, es nuestro corresponsal en Bruselas. No hay mucha actividad política en Bruselas, pero seguro que hay mucha actividad nocturna, por eso a estas horas nos está atendiendo. Miguel, muy buenas noches.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches.
Es verdad que Bruselas es una ciudad un poquito aburrida, eso es lo que dicen, ¿eh?
Eso es lo que dicen, es totalmente falso. Es totalmente falso. Se puede decir que es gris, ahí sí que lleva la razón la gente, pero aburrida, ¿no? Hay que conocerla, eso sí, y una vez que lo conoces te das cuenta le dicen la pequeña Nueva York, y será por algo. ¿Sí? Eso se queda grande, también hay que decirlo. No, ahí la gente, el que lo puso fue un poco generoso. Pero no, es una ciudad bastante divertida, bastante dinámica, con bastante cosas culturales, bastantes cosas culturales, y también con una gran actividad de ocio. El que venga aquí, el que quiera venir aquí, desde luego yo no soy comercial, pero viviendo aquí ya el tiempo que llevo viviendo, es decir, que a mí me sorprendió para bien. Aunque según aterricé ya me dijeron que me iba a sorprender, con lo cual,
bueno, eso está bien. Sí, ¿no? Tú te dejas sorprender.
No, sí, muy buena ha sido. La sorpresa ha sido buena. Ahí, aparte de toda la actividad europea, ten en cuenta que esta ciudad está volcada para dar satisfacción a todos los bruselenses, al más de 1 millón de bruselenses que viven aquí, y a toda la población europea que se aglutina, que vivimos sobre todo en el barrio europeo, en el barrio de Schumann, que es un barrio pues en el que vivimos nacionalidades de 28 países diferentes, de toda la Unión Europea, y que buscamos en los ratos de ocio salir a buscar algo a que nos ofrezcan, a conocer un poco la actividad belga. A partir de ahí, la configuración de toda la oferta de ocio se estructura no solo con la oferta francesa, porque toda la cultura belga está bastante influenciada por la cultura francesa, sino también por toda la oferta internacional que va recalando aquí en Europa. Hemos tenido exposiciones sobre pintores españoles, hemos tenido exposiciones sobre pintores belgas, hemos tenido numerosas exposiciones a las que puedes acudir cuando quieras en el Teatro Bozar, en el Teatro en el Palacio Real que tienen aquí, y luego aparte toda la cinemateca donde pueden ofrecer películas antiguas, donde se hacen remakes. Y luego el día a día,
claro.
Aparte de todo eso, tienes para tomarte el más de millar de tipos de cerveza que dicen que hay, para salir a disfrutar un poco la ciudad, con lo cual, de todo menos aburrida, podríamos decir.
Escucha, esto va por ti y por las cervezas.
Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor 2 biertjes, dat ken ik wel. Dos cervezas por favor, dos.
Esto es responsabilidad de Blanca Prieto, que es nuestra productora durante la semana, ¿eh? Que le hemos dicho que íbamos a hablar contigo y esto es lo que se le ha ocurrido.
Erasmus en Alemania, que hizo, me vuelo.
Bueno, estábamos hablando de toda esa oferta, de esa fantástica oferta con la que nos recibe la ciudad de Bruselas. ¿Tú con qué te quedas, Miguel? ¿Qué es lo que, pues ese lugar secreto, recóndito, no tiene por qué serlo tanto, ¿no? Ese lugar que te sorprendió, que suele sorprender mucho.
La ciudad hay que conocerla. Uh-huh. La ciudad hay que conocerla porque hasta que no la conoces, la primera impresión que causa es una impresión negativa. Llegas y parece una ciudad fea, es una ciudad gris, el tiempo no acompaña, es sucia. Todas las aceras están... A mí una prima mía me preguntaba si me parecía bien que viniera a hacerme una visita con la niña pequeña y le dije, a mí no, pero para el carrito es una ciudad difícil. Las instalaciones en el metro, la estación de Schumann lleva en obras desde... La estación de metro de Schumann lleva en obras desde que yo llegué aquí hace... Lleva para 2 años y sigue sin resolverse, con lo cual cualquier persona que tenga alguna discapacidad, que tenga dificultad a la hora de moverse, simplemente que se haya fracturado una pierna, lo tiene muy difícil. Todos los accesos son difíciles. Todo eso es el lado malo. De hecho, algún periódico francés llegó a publicar un artículo que se titulaba Bruselas Pavel. Hasta ahora el lema, el leitmotiv de la ciudad era Bruselas la Belle, ¿sí? Como Bruselas la Bonita, y este artículo venía a decir todo lo contrario, Bruselas no es bonita, en el que se enumeraban todos los puntos negros, grises de la ciudad, un artículo que hizo bastante daño. Una vez que superas toda esa primera impresión, empiezas a conocer la verdadera ciudad, empiezas a conocer rincones que o te llevan o simplemente descubres, porque Bruselas es mucho de pasear, y cuando paseas te encuentras un pequeño pueblo, es más pueblo que ciudad, en eso coincidimos todos, pero un pequeño pueblo con encanto. Tiene mercadillos de cosas de segunda mano, por ser generoso, de segunda mano, porque te encuentras cosas antiquísimas, te encuentras muchas tiendas con cosas históricas, Primera, Segunda Guerra Mundial. Te encuentras locales que suelen estar vacíos, que tienen encanto y que no sabes cómo perduran, pero perduran. Te encuentras calles en las que el encanto simplemente es la construcción, cómo ha perdurado, el tipo de edificio. Luego hay barrios. Nosotros solemos movernos mucho, es un grupo de amigos y yo. Los sábados, domingos, a la hora de comer, vamos a un barrio que está pasada la avenida principal, la avenida del Boulevard Anspach, que sería la avenida principal de Bruselas, de las calles principales. es un barrio ocupado sobre todo por ciudadanos de África, en el que lo habitual es salir a tomarte un té en la calle, a comer pescado en el que tú eliges el pescado que quieres porque lo tienen los expositores y ahí mismo te lo hacen, con lo cual tiene una oferta bastante variada, pero pues lo tienes que conocer, si no de ningún modo te vas a atrever a ir a esas zonas, que el primer choque es negativo. Cuando tú imagínate un ciudadano que salga, no sé qué plaza podríamos poner como ejemplo en una plaza española, pero salgas en medio de la plaza y te encuentras que ese barrio está ocupado simplemente por gente en las calles, que parece que estás en Rabat, que no estás en una ciudad europea. Cuando sales, el primer choque es un choque cultural. Una vez que superas ese choque, consigues integrarte y consigues disfrutar de todos los encantos que tiene la ciudad, que son más de 1000.
Y hablando de ese primer choque, de ese impacto, de superar ese primer impacto, ¿los españoles somos turistas habituales de la ciudad de Bruselas o no somos un país al que o con el que te encuentres en esos paseos, ciudadanos españoles?
Ya no sabes tampoco distinguir quiénes son turistas y quiénes trabajan aquí habitualmente, porque la colonia española es una colonia bastante numerosa. Es muy habitual escuchar el español por las calles, tan habitual como escuchar el portugués o escuchar el italiano. Escuchas otras lenguas, pero las más habituales son estas, quizás porque son las suyas o quizás simplemente porque gritamos más, pero ahí estamos.
Sí.
Y se nos oye. Es cierto que también cuando te acercas al centro de la ciudad, a las zonas más comerciales, te encuentras a mucha gente con el mapa abierto, señalando, y esos lógicamente si hablan español son turistas. Somos una colonia de las más numerosas viviendo, de los que más visitamos Bruselas simplemente por hacer turismo, simplemente por inquietud cultural. No sabría decirte, lo cierto es que es pisar la Grand Place, que es el centro, es el corazón, es la arteria principal de Bruselas, es encontrarte con algún español seguro, sobre eso no hay duda.
Estamos en todas partes, ¿eh?
Yo me los encontré en Manila una vez.
O sea, en todas partes.
Que más me
en todas partes.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler.
Esta sí forma parte de la selección musical de Miguel Sánchez.
Esta es buena.
Cuéntanos.
Esto es el cantante que está pegando lo más fuerte en la cultura belga. Algunos han llegado a definirlo como el sucesor de Jacques Brel, que es toda una leyenda aquí. Es un cantante espigado, mulato, que aparte del ritmo que tiene sus canciones y aparte de los estadios que ya ha conseguido llenar, aparte de ser la voz de la selección belga en este mundial de fútbol, aparte de todo eso es que las letras tienen contenido. Esta, la que estamos escuchando ahora, Papa Usted, que vendría a traducirse algo así como Papá, ¿dónde estás?, viene a criticar a todos esos padres que no se hacen cargo, que no se responsabilizan de la educación de sus hijos. En la letra dice algo así como: todos sabemos cómo se hace un hijo, pero no todos sabemos cómo criarlo. Por lo tanto, un tipo a tener en cuenta, incluso para la música española.
Pues sí, además comprometido por lo que dices, ¿no? Porque bueno, dedicarle una canción precisamente a una realidad como esa, lo de todos sabemos hacerlo, pero no todos sabemos educarles. Una pregunta, Miguel, y ya no te molestamos más para que sigas disfrutando de la noche de Bruselas, bruselense, que me ha gustado mucho el gentilicio que has utilizado. ¿Dónde se van los ciudadanos de Bruselas, los belgas, dónde se suelen ir de vacaciones?
Si quieren playa, van a la playa de Bélgica, al norte del país. Es una costa llamada Ostende. Nosotros hemos parado alguna vez por allí, pero no es comparable con las costas españolas. Es cierto que tiene playa, pero una playa no se hace si no hay buen tiempo, y en Bruselas el buen tiempo es algo que escasea.
Sí, sí.
Es muy típico en toda esta zona viajar a Asia, pero es también muy típico ir a España. Hace poco traía en Le Soir un artículo sobre que en el primer trimestre del año los belgas habían adquirido cerca de 1 millar de propiedades en nuestro país. Nunca antes habían adquirido tantas. Con lo cual, en cierto modo, influye también la bajada de precios que ha tenido todo el mercado inmobiliario en país, pero indica también, o es un índice también, de cómo a los belgas les gusta España, la cultura española y el buen tiempo, que ellos no lo pueden tener.
Pues sean todos bienvenidos. ¿Cuánto te queda a ti, Miguel, para poder visitarnos?
Me queda un tiempo. No. Yo lo primero que hago siempre que tengo vacaciones es volver a España.
Haces bien.
Hay que coger vitamina D.
Muchísimas gracias, Miguel. Disfruta de Bruselas.
Un abrazo.
dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et... Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Vaya semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Ahora tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que vuelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE, estar informado. Yourself. You're one of our flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
Minutos para que sean las 3, para que sean las 2 en Canarias. Estamos escuchando a Bruno Mars, es una petición que nos hacía a través de Facebook Diego Rodríguez Solís, así que aquí va tu canción, la de Bruno Mars. Y a través de las redes sociales nos siguen llegando tus recomendaciones, tu playa favorita. Es el caso de Félix Bellido, que nos ha enviado incluso una fotografía a nuestro Twitter, @lanochedecope. Él dice, anochece en la playa preferida, la cara de los muertos en Carboneras. Esa es su playa y con esa se queda. También a través de Facebook, Marga Gómez Martins dice que ella se queda con las playas de Arenys de Mar y de Caldes d'Estrach en el Maresme, en Barcelona. En cuanto a playas, Juan Francisco Mundiñano dice que, bueno, pues yo me quedo con el Sardinero, vista eso sí desde los jardines de Piquío, que también tenemos lindas playas aquí, por ejemplo en Laredo, en Suances, en Comillas, y nos manda besos. Diego Antonio Guillo Bordonado nos dice también que se queda con una cala que hay al lado de Torrevieja, Cabo Roch.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos.
Pues sí, aguante. Así es como se llama esta canción de Calle 13. Nos la pedía por teléfono en el 950-6006 Miguel Ángel desde Cartagena, que además dice, pues mira, acabo de salir del concierto de Amaral y le ha gustado mucho, me ha gustado mucho que pusieseis Días de Verano.
Hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde,
También a través de Facebook nos ha escrito Kobe Tirador y dice que se queda con Quintes, una playa en la que ha pasado 17 veranos, y nos pide una canción, la de Estrella Polar de Pereza, que si a Luis Pinar le va a dar tiempo, pues la escucharemos en este ratito.
Cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay.
Pues más mensajes a través del teléfono del 950-6006. Nos ha llamado Olivia desde Madrid y se queda con la playa de la Concha en San Sebastián. Con esta playa se quedaba también María Daban. Mira, seguro que os encontrabais por allí. Pedro nos ha llamado desde Oviedo al 950-6006 y se queda con una playa que hay en Guayas, en Ecuador. Dice que hay otra playa que se llama igual, Salinas, ¿es verdad? Playa de Salinas y la playa de Salinas en Áviles, pero que él se queda con la de Ecuador. Y nos ha pedido una canción, también nos la apuntamos. Y a través del Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, Don Cuco dice que se queda con la playa de Blanes, la de la Roca de la Palomera, que es un sitio muy tranquilo, muy precioso, además amenizado con los bares que la recorren, en el que siempre te puedes tomar algo fresquito escuchando las olas del mar de fondo. Y nos ha pedido una canción de Coldplay, que asegura que jamás se cansará de oírla.
Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo.
Pues lo prometido es deuda, Kobe. Aquí va Estrella Polar de Pereza.
A la avenida de la Estrella Polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad, tú y yo fueron medios. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Hoy, cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos. En la avenida de la Estrella Polar eran preciosos los besos. Desde la cama una estrella fugaz, yo me ponía tan tierno. Pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de hacerlo. Con los pies fríos no se piensa bien. Algún delirio nos hará volver. Hoy, cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los.
Bueno, estábamos escuchando esa canción que nos habían pedido, la de Pereza, la canción que nos había pedido Kobe, que nos además nos recomendaba la playa de Quintes. No es la única recomendación, porque también a través de Twitter, Josh Kujaka nos dice que se queda con las pozas en los ríos, que son más tranquilas y dicen que son para él más bonitas. Y también Borracho Dinamitero dice que se queda con la playa de Cadavedo, en Asturias, que es pequeñita, que es tranquila, y nos pide una canción de Elvis, que yo creo que la vamos a poder escuchar. De momento estamos escuchando a Coldplay, Viva la Vida, que es otra de las peticiones que nos habían llegado a través de Facebook. Don Cuco nos pedía esta canción, así que dice que jamás se va a cansar de oírla. Bueno, pues va por ti.